La auténtica banda librera. Banda librera. Comenzamos.
Lectoras, lectores, como cada semana, qué gustazo darles la bienvenida a un nuevo capítulo, un episodio más de La Auténtica Banda Librera, el espacio del Fondo de Cultura Económica, aquí dentro de las queridas estaciones de Grupo Imer. Yo soy Eduardo Limón y como cada semana está conmigo mi querida Sandra Montoya. ¿Cómo estás, Sandra?
Hola, ¿qué tal? Pues muy contenta, y hablando de estaciones, saludamos a todas las que nos sintonizan a lo largo y ancho de esta república lectora, así que mandamos un saludo a Chiapa de Corzo, en Chiapas, que nos sintoniza por el 107.9 de FM, a Comitán Chiapas por el 540 de AM y el 107.9 FM, a Ciudad Acuña, Coahuila, a través de La Poderosa, también a Salina Cruz, Oaxaca, a través de Estéreo Istmo. En órbita estamos llegando a Ciudad Juárez, Chihuahua, en el 102.5 de FM, también llegamos a Tijuana, Baja California, por Fusión, y a Mérida, Yucatán, en el 92.9 de FM, la estación Yucatán FM. Un gran saludo para todos y todas quienes nos sintonizan. Como siempre, pues muy contenta porque, pues, ¿de qué se trata este programa, La Auténtica Banda Librera? Pues de hablar de lo que más nos gusta, que son los libros, de conversar con nuestros autores y autoras. Y ahora tenemos un gran invitado, Eugenio Fernández Vázquez, que nos presenta un libro entrañable, maravilloso, muy tierno, que se llama Un Amor por Encima de Todos. Un libro, pues, muy bonito para las infancias y también para quienes no somos tan chiquitos, ¿verdad, Lalo?
Exactamente, tiene un encanto muy particular y sobre ello me gustaría mucho que abriéramos la conversación el día de hoy, Eugenio. Cuéntanos en principio, ¿de dónde viene la historia? ¿Cómo fue que de repente comenzaste a estructurarla?
Bueno, pues hola, ¿qué tal? Soy Eugenio Fernández Vázquez. Pues te cuento, en realidad salió de la esquina de mi casa. Yo tengo la suerte de vivir en una colonia muy arbolada y tenía frente a mí, cuando me estaba tomando un café, un fresno y una jacaranda en flor, y pasó, ya no sé si de qué empresa o de qué rubro eran, si eran del gobierno de la ciudad o si eran de una empresa privada, pero pasó una camionetita con una escalera y unos señores con unas tijeras separando al fresno y a la jacaranda, y pensé que eso era una desgracia, porque además no es que fueran haciendo bonsais, ¿no?, sino que iban realmente tasajeando las ramas de unos árboles bellísimos. Y decía que, bueno, realmente nos urge cambiar esta relación con el arbolado de la ciudad, dejar de verlos, quien los vea, yo creo que no es la mayoría, pero quien los vea nada más como cosas horribles que rompen banquetas, que los empiece a ver como una fuente de belleza, de sombra y de un montón de servicios ambientales. Y también me vino por la urgencia de darle la razón a mis hijas. Yo tengo dos niñas, Maite y Laya, de 9 y 6 años, no solo de darles la razón a ellas, sino a todos los niños que conozco, que aman los árboles por locura, que viven maravillados por la naturaleza y la biodiversidad, y que luego somos los adultos y somos los viejitos quienes se los quitamos y las hacemos concentrarse en otras cosas que hoy sabemos que son mucho menos importantes, mucho menos bellas, mucho menos cruciales que conservar nuestro planeta con bien y cambiar nuestra relación con él. De esas dos pulsiones salió el libro.
Ayer justo te preguntaba, Eugenio, en otro programa, eso, que si entonces tú considerabas que en estas nuevas generaciones había una esperanza mayor, que a lo mejor nosotros no hicimos, ¿no?, de no cuidar el medio ambiente. Además, tú eres un destacado medioambientalista y haces muchísima labor en este sentido, pero sí ves esta esperanza, porque de pronto sí, yo me siento un poquito traumada con lo que estamos haciendo, ¿no?, con nuestro entorno, con la naturaleza.
Bueno, yo diría dos cosas. Bueno, tú eres todavía más joven que yo, entonces, a diferencia de Lalo.
No te creas.
A quien podemos ver con...
Aquí el que lidera el techo de la edad es el servidor de todos ustedes, Eduardo Limón.
Pero yo diría más bien que son cosas que no hemos hecho todavía, ¿no? Todavía estamos muy a tiempo de hacerlas, porque a pesar de los desastres, nos queda planeta. Yo creo que las generaciones, digamos, que tienen menos de 30, menos de 25 a lo mejor, nacieron ya en la crisis, ¿no? No se trataba de algo sobre lo que pudiera haber algunas dudas o no, fíjate que siempre ha hecho calor. No, ellas ya nacieron en un mundo que se hace cada vez más inhabitable, ¿no? Uh-huh. Entonces tienen ya una pulsión muy fuerte, y además yo creo que sobre todo las mujeres, no solo viene con el mismo impulso de toda su generación, sino que el ímpetu que ha impreso en las mujeres y en los jóvenes, el movimiento feminista, el movimiento del Me Too y del Yo También, las últimas marchas del 8 de marzo, todo este esfuerzo por la sororidad, sienta muy bien las bases para pasar a una solidaridad mucho más amplia, mucho más integrada, ¿no? Yo he visto con absoluta fascinación y he aprendido muchísimo de las chicas de Antimonumenta, por ejemplo, ¿no? Que con una niña morada, chiquitita, nos abrieron la oportunidad de rehacer el recuerdo que tenemos como país y como nación, y nos recordaron todos los dolores que tienen, bueno, las mujeres y las familias de desaparecidos, claro, en este país, pero creo que eso mismo puede trasladarse al medio ambiente. Creo que estas mismas chicas de Antimonumenta son muy ambientalistas, creo que todos los niños en las escuelas los vemos fascinados con las cochinillas. Yo tengo un problema con mis hijas porque tienen corazón de biólogo, de bióloga, y entonces cuando hay un alacrán tengo que recordarles que no, chicas, acuérdense que el alacrán no es bueno. Preguntan, ¿no?, con curiosidad, ¿qué hace distinto un árbol de otro? Y este libro, en ese sentido, quiere, más que convencerlas, quiere darles la razón. Es un libro con el que yo quisiera llegar a todos los chicos y a las chicas y a los niños y a los jóvenes y decirles, sí, ese impulso que sientes por conservar la biodiversidad, ese impulso que sientes por los cuidados, por cuidarnos las unas a las otras, por cuidar los árboles y el entorno que tenemos cerca, por cuidar a los animales, por ser solidarios con otras personas, ese es el impulso correcto y son los demás los que están equivocados. Entonces, pues eso es lo que pretende, espero lograrlo, y además, qué mejor manera de hacerlo que en el Fondo de Cultura Económica, y además con las ilustraciones de una mujer tan talentosa y tan brillante como Mariana Villanueva Segovia, que es la coautora del libro.
Oye. Y ahí también preguntarte cómo fue el proceso de trabajo, la comunicación con ella. Tú le enviaste el texto, ella lo trabajó, luego lo trabajaron, lo comentaron en conjunto. ¿Cómo fue? Porque además son ilustraciones de verdad. Nuestros queridos radioescuchas y queridas radioescuchas que nos están escuchando, valga la redundancia, no se deben perder, de verdad, entre el texto de nuestro querido Eugenio, la poesía que hasta es rítmica, es musicalizada, bueno, es una belleza total este libro, Un Amor por Encima de Todos. Cuéntanos de la comunicación con la ilustradora.
Mira, fue en realidad nos presentó una amiga de una amiga, uh-huh, a la que yo había comentado, tengo estos cuentos en verso. En alguna ocasión que nos conocimos, me preguntó qué haces, y yo le dije, pues mira, ahorita no lo sé, sigo siendo consultora ambiental, sigo siendo activista en la materia, pero además tengo estos cuentos en verso y no sé qué hacer, y estoy buscando quién los ilustre. Me dijo, tengo a la persona perfecta, que es Mariana Villanueva Segovia. Yo vi la obra de Mariana y me quedé absolutamente maravillado. Nos vimos, y entonces llegó la pandemia.
Buah.
Y entonces nos pudimos ver bastante menos, nos reunimos después, me enseñó. Recuerdo que lo primero que me hizo ver fue la rama, una ilustración que quedó en la versión final, que es una rama que quiere convertirse en mano del, uh-huh, fresno. Lo platicamos, le dije, me encanta, y después cuando me mandó la versión final, quedé absolutamente maravillado, me salían lágrimas de los ojos de pensar que unas palabras mías, algo que yo había escrito, pudiera alcanzar la belleza que le da el trabajo de Mariana. Y después de eso, con el estupendísimo trabajo que hace Erendira Guzmán y el equipo del área infantil del Fondo de Cultura Económica, que prestaron muchísima atención al trabajo sobre el texto y sobre la imagen, que nos hicieron sugerencias, que discutieron con nosotros, que nos hicieron a los dos, a Mariana y a mí, trabajando por separado, y luego Mariana y yo conversándolo juntos, cómo la veíamos y hacia dónde íbamos, lograron hacer de un texto que yo creo que estaba muy bien, o de un libro que estaba muy bien, sobre todo por las ilustraciones, un libro que es francamente maravilloso, ¿no? En eso, realmente Erendira Guzmán es una editora portentosísimo.
Un proceso muy bendecido que, entre otras cosas, ancla mucho en esto lindo que nos comentabas ahora con respecto a tus hijitas, Eugenio. La vocación ecologista, pero llevada a un nivel para nosotros igual, no sé cómo lo mires tú en tanto papá, novedoso, porque es cierto que en esta generación que integramos está anclada un poco ya la conciencia del problema medioambiental, pero como lo señalabas, en la banda más pequeñita a la que le va a tocar de lleno ese mundo, ya como que es parte prácticamente de la vida, o ¿cómo que lo miras tú, Eugenio?
Sí, yo creo que bueno, son generaciones que no tendrán la nostalgia que a mí me da a veces de la ciudad de los 25 grados centígrados en el día más caluroso, ¿no? Ellas ya no la conocieron, entonces eso ya no les dará nostalgia. Bien. Pero sí son una generación que vivirá injusticias muy recrudecidas, por ejemplo, en términos de agua, ¿no? Y que en ese sentido les tocará, y nos toca a todos ya a partir de hoy, porque esto ya está pasando, no es una cosa futuro, sino ya presente, luchar contra las injusticias ambientales y transformar nuestra forma de habitar el mundo, ¿no? Pero, digamos, creo que lo que sigue es no asumir la crisis como algo irremediable, aunque quizá lo sea, sino por lo menos tener el espíritu de rebelarse contra ella, ¿no?
Bien.
En septiembre se cumplen 100 años de un poeta español que se llamaba Ángel González, que su libro, yo creo que su libro más duro y también, bueno, el que a mí más me gusta, se llama Sin esperanza y con convencimiento. Creo que de alguna forma, aunque no en esos términos porque son un poco tristes, tenemos que contarle a las nuevas generaciones que no está bien que la mitad oriente de la Ciudad de México no tenga árboles y la mitad poniente de la Ciudad de México tenga camellones preciosos. No está bien que las ciudades y los pueblos del país no tengan alamedas en buen estado y no tengan sombra vegetal. Y claro, que no solo no está bien, sino que además hay que luchar por corregir, ¿no?
Hay que luchar
en
por
algún
corregir.
Momento, le preguntaban a Paco Taibo, me parece que es en la introducción de Arcángeles, su libro sobre revolucionarios herejes del siglo XX, decía que muchas veces hay que luchar por el puro placer de incordiar. Y creo que esa es una tarea que nos queda inculcarle a nuestras jóvenes y a nuestros niños, incordiar a quien poda los árboles sin cuidado, incordiar a quien destruye nuestros barrios y defender esos barrios también, no solo para incordiar al otro, sino para querernos más a nosotras mismas y para vivir mejor.
Bien, pues de estos apasionantes temas estamos el día de hoy platicando acerca de este libro portentoso, mi querida Sandra. Nos vamos a ir a un corte, no nos tardamos nada, ahoritita regresamos.
La auténtica banda librera.
Ya estamos de vuelta. Esto sigue siendo la auténtica banda librera, lectoras, lectores. Aquí se encuentra, como siempre, Eduardo Limón y mi querida Sandra Montoya, que yo te veía antes del corte con mi querido Eugenio, que estabas haciendo señal. ¿Ibas a preguntar algo, Sandra?
No, pues aquí muy contenta. Lo que pasa es que, la verdad, a mí me ha llamado mucho la atención el trabajo que hace nuestro autor de Un amor por encima de todos, un libro para niños, para niñas y para no tan niños y niñas como a mí, que me encantó. Y este trabajo, Eugenio, que hace, sigues desarrollando este trabajo forestal en las cafetaleras. ¿Qué experiencias ha brevado ahí, Eugenio? Cuéntanos un poquito más de ello.
Sí, bueno, mis botas están enmohecidas de que ya tiene unos años que no salgo a campo, okay. Lo cual me da mucha vergüenza, pero bueno. Pero sí, yo sigo colaborando con una organización en particular, la Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca, que uh-huh. Si van a tienda UNAM o a Green Corner o a las tiendas orgánicas, produce un café que se llama La Organización.
¡Ah! Yo lo he comprado, claro.
Mira, yo no lo conozco, pero ahora me voy a fijar.
Sí, sí.
El mejor café de este país y parte del extranjero. Y colaborando cuando puedo con quien se deja en temas de política forestal. Yo que he aprendido de todo esto, una es que la defensa del entorno es la defensa de las posibilidades mismas de la vida. Uh-huh. Y que cuando le regateamos a la gente el término de conservacionista o de ambientalista o de militante diciendo, no, es que ellos son militantes en defensa del territorio, o ellos en realidad están trabajando en... no son propiamente ambientalistas, sino nada más son defensores. Uh-huh. Eso en realidad, pues es una mentira que nos hacemos nosotros mismos. Porque la defensa del medio ambiente y la única salida posible a la construcción de un mundo mejor pasa por cambiar nuestra relación con nosotras mismas. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿cómo decirlo? La conservación y el uso de los recursos naturales son la clave para construir nuevas economías que nos saquen adelante. Y en ese sentido, las familias cafetaleras, las familias silvicultoras, quienes están también a pie de lucha en contra de las grandes productoras energéticas, de las mineras y quienes están defendiendo el territorio, son todos militantes ambientales. Y que al ser militantes ambientales son también quienes tienen la clave para que sobreviva la humanidad.
En este libro que nos ofreces, Eugenio, justamente los cables, ¿no? Estos cables que se atraviesan entre estos dos seres vivos son los que les impiden, ¿no? Hay que
desarrollar florezca.
Solo que, bueno, no vamos a spoilear. Al final hay un final interesante. Pero eso, o sea, ¿tú crees que, a ver, yo he visto ciudades, yo creo que nosotros hemos visto ciudades donde los cables, pues prácticamente, afortunadamente no existen, ¿no? Y no se les cuelgan los zapatitos. Y, ¿hay posibilidades de un cambio en ese sentido, Eugenio? ¿Lo ves viable?
Sí, bueno, no solo hay posibilidades en ese sentido, sino que nos surge. El libro un poco, digo, no, o sea, están los cables, pero también señala el camino para salir de ahí, que es el cuidarnos, ¿no? Creo que el trabajo de cuidados, de abrazarnos, de cuidar la ciudad que es nuestra, de recuperarla, de hacerla más vivible, esa es la clave, ¿no? Y en ese sentido, lo que necesitamos es justo, pues yo creo, lo que pasa en el libro, ¿no? Un barrio, una colonia que se organiza para defender a dos árboles que tienen contra los estragos del gran capital, porque al final las grandes consumidoras de energía, si queremos pensar que son cables de electricidad o los proveedores de internet y de teléfono y demás, pues son los grandes capitalistas de este mundo y no podemos permitir que nuestros árboles, nuestra belleza, nuestro aire, nuestra agua, nuestras posibilidades de jugar, de subir, nuestra posibilidad de tener colibrís volando alrededor de nosotros. Pienso quienes vivimos en la Ciudad de México, pero que quienes viven en Guadalajara, tener cotorritas, quienes viven en Tapachula, mencionabas ahora, tener también periquitos o otro tipo de aves, tener mariposas. No podemos permitir que esos grandes capitales, los dueños de esos cables, nos estén quitando los árboles que necesitamos para vivir nosotros. Y en ese sentido, pues si se logró en otros países, se tiene que lograr en los nuestros, ¿no? Creo que una de las cosas que son un poco tristes del momento en el que vivimos es que se nos olvidó que el mundo es lo que nosotros hagamos de él. Estamos viviendo la inercia, ¿no? Las grandes transformaciones o los grandes discursos, pues los hemos dejado para la nostalgia o postergado para un mundo de ensueño, cuando en realidad esos mundos y esas transformaciones se producen no solamente, pero también desde lo muy local y transformando la lógica de nuestra relación, ¿no? En lugar de una lógica de explotación y destrucción, una lógica de abrazos, de amores y cuidados. Y hacia allá es a donde queremos apuntar en el libro Mariana y yo.
Eugenio, ¿en qué andas actualmente? Digo, además de promover, por supuesto, tu obra, pero ¿en qué andas en este momento?
Bueno, yo, además de escribir, Mariana y yo estamos trabajando en... Bueno, estamos esperando la nueva edición de un libro nuestro que va a salir en Estados Unidos. Por azares del destino conseguimos una editorial gringa antes que una mexicana. Va a salir en inglés nuestro libro el 9 de septiembre. Me parece que la distribución es de todo lo que hay arriba del Río Bravo. Y estamos esperando que salga también en español para poder traerlo a México. Estamos trabajando también un libro ya no sobre los cuidados, sino es un libro sobre los gritos que se le escapan a los niños. Y entonces los gritos se van corriendo y los niños pues tienen que alcanzarlos. Entonces tenemos, eso es un poco la idea general. Y yo además de eso, pues trabajo tengo una editorial que se llama la Editorial La Cigarra, en el que publico textos de historia ambiental, básicamente, y de ensayo. Tenemos dos libros feministas, tenemos un libro sobre capital y derecho, tenemos otro libro sobre manejo forestal.
¿Los tenemos distribuidos en las librerías del fondo o Educal?
Están a punto de llegar, subieron a las librerías del fondo y ahora están a punto de regresar.
Excelente.
A ellos. Hay un libro que yo coordiné sobre la conquista, con un texto bellísimo de Yasna y Aguilar, otro texto de Jorge Comensal, el Benjamín de los textos es un texto mío sobre por qué está bien tirar estatuas.
Qué bien.
Un texto de Ana Díaz Serrano, una historiadora española, sobre los usos de la conquista. Y bueno, yo además ahora voy a empezar el doctorado en letras, entonces, para que veas que no tienes que hacer mucho. No hemos hecho todavía, porque yo tengo 44 años, creo que soy más grande que mi directora de tesis, y estoy a punto de empezar el doctorado, pero sí. Bueno, y cerré, eso sí es muy divertido y tiene que ver con el libro. Acabo de cerrar una primera versión de una investigación sobre cómo se murió el ahuehuete sargento de Chapultepec, que está ahí
atrás
de la Fuente de la Templanza. Me puse a rastrear en archivos y en periódicos, pues qué fue lo que lo mató. y sí, cuándo fue que se murió, que me permitió entrar a toda la ecología de Chapultepec, y estoy esperando un dato misteriosísimo, ajá, que es el de cuánta gente trabajaba en el bosque de Chapultepec entre 1940 y 1980, porque ha sido muy difícil de rastrear ese documento entre el bosque de Chapultepec, la alcaldía Miguel Hidalgo, el gobierno de la ciudad, la Secretaría de Hacienda. He tenido que ir tocando puertas, pero bueno, eso es el oficio de historiar y ahí queda.
Muy bien, querido Eugenio. ¿Tienes alguna otra pregunta, Lalo?
Pues mira, eso, quedarnos con la reflexión muy profunda que tiene que ver directamente con este asunto ambiental. Miren, la historia de un ciudadano, que en este caso nuestro querido Eugenio Fernández, que antes de escribir Un amor por encima de todo, el libro que hoy les estamos recomendando, se encontraba bebiéndose un café delicioso y mirando esa historia de amor poderosa que de repente miembros de la especie, y eso es lo que hay que señalar, es nuestra manera de vivir, es nuestro sistema de vida el que resulta súper agresivo para el medio ambiente, deciden que es más importante, en fin, ¿para qué andar spoileando historias? Pero bueno, van y cortan este rollo. Sobre de eso se desarrolla una historia poderosa que ancla directamente en, desde tu perspectiva, Eugenio, pues eso, ¿no? Una historia tremenda que reflexiona sobre el momento justo que estamos viviendo en el planeta, ¿no, Eugenio?
Sí, sí, sí. Y yo lo que quisiera con el libro, y a todos los niños y niñas que nos escuchen, les suplico que obliguen a sus padres a pagar esos 195 pesos que cuesta, o que obliguen a su biblioteca a pedir el libro, y a todos los padres les suplico y les pido que lo compren, que se lo den a leer a sus niños, precisamente para hacer infancias rebeldes, cariñosas, cuidadosas, que se abracen, que abracen a los árboles, que abracen la ciudad y que construyan una ciudad que sea mejor, no solo la Ciudad de México, sino también Tapachula, Morelia, Pátzcuaro, Durango, Hermosillo, La Paz, Monterrey, que construyan ciudades y pueblos más bellos, más lindos, donde puedan salir solas, seguras, contentas, encontrarse con sus amigas, con sus familias, y donde puedan abrazar un montón de árboles.
Exacto.
Eso, justamente, abrazar un montón de árboles. Eugenio, pues muchas gracias por estos minutos para haber conversado con el auditorio de La Auténtica Banda Librera, y pues cualquier mensaje que nos quieras enviar en estos segundos que nos quedan de capítulo, adelante.
Pues yo, nada más eso, vayan al Fondo de Cultura Económica y a todas las librerías de su gusto, busquen Un amor por encima de todo, busquen todo lo que ha hecho Mariana Villanueva Segovia, que es una belleza impresionante, y además Mariana tiene un talento único para mostrarnos todos los colores del arco iris y más allá. Y nada, pues mandarles un abrazo muy grande a todos.
Muchas gracias, Eugenio, pues ya nos vamos. Este fue un episodio más de La Auténtica Banda Librera, mi querida Sandra.
Nos vemos en la próxima.
Muchas gracias, que tengan muy buen día.
Gracias, hasta luego.
La Auténtica Banda Librera te espera en la próxima emisión, una coproducción del Fondo de Cultura Económica y Grupo Imer.
Lectoras, lectores, La Auténtica Banda Librera, si se perdieron algún episodio, búsquenlo, estamos en Spotify, si quieren escucharlos a través de la página, solamente encuentren la página del Imer, /programas, y ahí está La Auténtica Banda Librera.